equipo blanquiazul entre los años 1997 y 2001 y consiguió el hito de ascender al equipo desde la segunda división B a la primera división. Muchos jugadorazos firmó Fernando Puche, como son de los Santos, Cataña, Deli Valdés, Rufete o Sandro, entre otros. Y formó un tándem de éxito junto al entrenador Joaquín Peiró, que de hecho el banquillo local de este estadio de la Rosaleda tiene el nombre de Joaquín Peiró. Un Fernando Puche que fue una figura única, una figura de otro tiempo, en lo que se refiere a las presidencias de los clubes de fútbol y en concreto a la presidencia de este Málaga Club de Fútbol. Vamos a tener una tertulia donde vamos a hablar mucho de este grande, ¿eh?, como es Fernando Puche, y empezamos haciéndolo con Bravo, el que era capitán del Málaga por aquella época, actualmente en el cuerpo técnico del Atlético malagueño, y también a Javier Subirón, que era masajista del Málaga por aquel entonces. Empiezo hablando con Bravo. Bravo, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues vamos. Y también Javier Subirón, gracias por estar aquí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo os voy a hacer la primera pregunta, que al final yo soy joven, soy del 98, yo no tengo recuerdo de ver a Puche en la presidencia del Málaga Club de Fútbol. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene Bravo de Fernando Puche como presidente del Málaga?
Bueno, la verdad que la figura, una figura seria y exigente desde primera hora, con la idea muy clara sobre lo que quería conseguir en ese nuevo Málaga Club de Fútbol que se fundaba, y yo creo que era algo que se notaba desde primera hora en su personalidad, la exigencia sin dejar de ser una persona cercana. No era un presidente que mantuviera las distancias. Cuando te tenía que decir algo, te llamaba personalmente y te hablaba como cualquier persona normal, sin la distancia de presidente, jugador, presidente, cualquier empleado del club. Creo que era un hombre que, como te he dicho, desde la máxima exigencia, pero con la máxima cercanía cuando requería la ocasión para hacerlo.
Y Javier, ¿para ti ese primer recuerdo que se te viene a la cabeza de Fernando Puche?
Pues a mí ahora mismo, diciendo, me viene un argumento un poco taurino, como a él le gustaba, que era una persona que venía por derecho, ¿sabes? No es lo que comparto totalmente la opinión de Bravo, es decir, yo te hablo desde un punto de vista como trabajador, simplemente, yo no era jugador, no era, digamos, persona de relieve, y él a mí y al resto de mis compañeros nos ha tratado siempre, hombre, de tú a tú totalmente, es decir, asesorándome a nivel personal, y si él me tenía que decir regañar por algo, me iba a regañar, eso por supuesto. Pero él se ponía en el papel del trabajador, porque él había sido trabajador toda su vida y se había hecho a sí mismo y sabía a veces las dificultades que podíamos tener, ¿no? Y a mí, ya te digo, para mí fue un hombre que vino siempre por derecho.
Que lo que iba a preguntar, empiezo por ti ahora, Javi, que ¿cuáles creéis que son las claves de que al final Fernando Puche consiguiera los éxitos que consiguió en el Málaga, ¿no? Porque ahora que estamos en una época donde, por desgracia, la administración judicial es la que tiene el club blanquiazul, ¿qué tenía de especial Fernando Puche para conseguir que el Málaga, que estaba en segunda B, acabase tan pronto en primera e incluso jugando competición europea?
Pues yo para mí, siempre lo he defendido, es que él personalmente era una persona que, aunque él fuera el presidente, digamos, el cabeza visible, él siempre, antes de tomar una decisión, normalmente pedía opinión. Y pedía opinión, si tenía que pedir opinión al que estaba, a Andrés, que es el que estaba en la puerta, se la pedía. Y si era el capitán del equipo, el capitán del equipo. A nosotros, por ejemplo, simplemente al servicio médico, y me imagino con los jugadores, a veces nos reunía para pedirnos opinión de cosas que él veía interesantes, ¿comprende? O que había que hacer. Entonces, es una persona que no era dictatorial, que supo rodearse de buenos asesores a nivel de directiva y fomentó que se hiciera un buen grupo en el club, como una familia realmente. Y bueno, y el grupo de jugadores, entre él y Joaquín Peiró, es prácticamente quien lo favoreció.
Totalmente, y Bravo, para ti, ¿cuáles son las claves, ¿no?, de que fuese alguien que consiguiera un hito tan difícil, ¿no?, como ese doble ascenso?
Bueno, yo creo que precisamente un poco al hilo de lo que dice Javi, al final se trataba de... Yo creo que él consiguió que más que un club se formara casi una pequeña familia. El presidente, digamos, era la cabeza visible de todo ese grupo del que siempre hemos presumido que hemos tenido, porque cuando hablamos de ese Málaga, de esa época, hablamos de un grupo muy, muy unido que se construyó desde la base y la cabeza visible de ese proyecto y de ese grupo era Fernando Puig. Yo creo que todos lo veíamos como esa figura que nos representaba a todos, como la máxima figura representativa del club como presidente, pero que no dejaba de ser la persona llana y campechana que, como dice Javi, seguía manteniendo esa humildad a la hora del trato diario. Entonces, era una parte más de todo ese engranaje, de toda esa, digamos, familia que conseguimos ir ascendiendo con el equipo año tras año y, bueno, llegar hasta donde llegamos, ¿no?
Y si alguien tiene mil y una historias que contar junto a Fernando Puche o de la época de Fernando Puche, es el director de Radio Marca Málaga, ya también está con nosotros, Antonio Jesús Merchán. Buenas tardes, todo tuyo.
Hola, buenas tardes a Rafa Alcaraz, al resto de los oyentes, al amigo Javier Subirón y naturalmente a Bravo, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que contar de Fernando Puche, ¿no? Y otras se pueden contar en un programa muy especial y determinado o en momentos de hacer la historia del Málaga Club de Fútbol. Pero yo creo, no sé si me lo desmentirá Subirón o Bravo, lo he dicho muchas veces, ¿no?, que la tarde del previo al Málaga Logroñés de aquel día en la Rosaleda marcó un antes y un después para el vestuario, para el Málaga ya en segunda división, para el objetivo del ascenso. Yo creo que aquello de poner a la plantilla cara a cara con Fernando Puche y con Peiró y preguntarles qué pasaba, yo creo que marcó, Javier, un antes y un después de lo que vino más tarde, ¿no?
Sí, la verdad que eso marcó muchas diferencias, pero bueno, realmente demostramos que estábamos unidos, ¿eh? Y una vez más, Fernando Puche, pues, consultó, como tal vez, es decir, consultó a sus jugadores, consultó a su cuerpo técnico, a su plantilla, y vio que había una unidad y tiró para adelante. Aquí, como dijimos en otra ocasión, que también hubo una consulta, dijimos, morimos todos o salimos para adelante. Y afortunadamente salimos para adelante.
Y por decirle al grupo, que era su familia, ahí actuando de presidente, con aquello que tenían entre las entreteras, Bravo, de... Bueno, no sé qué vaya a decir, pero que sepáis que antes de que salga el entrenador, salen 10 jugadores en diciembre. Yo creo que eso marca también una forma de ser. Cuando él decía, esto es lo que hay... Tengo mis razones y o me hacéis caso o me hacéis caso, ¿no?
Sí, a ver, hay que entender que su postura indudablemente era la de presidente y si tendría que tomar alguna decisión que, aunque no la compartiera nadie porque era de la decisión que tuviera que tomar como presidente, pues la iba a hacer. Yo creo que él tenía claro que en sus funciones estaba la de tomar decisiones que en lo que son muchas veces impopulares. Pero... la, digamos, grandeza es ese no ser tan dictatorial, porque él perfectamente podía haber dicho ese día que tú comentas, Peiró a la calle y se acabó, ¿vale? Y era la palabra del presidente y se hubiese tenido que acatar y ya está. No sé en qué medida hubiese afectado al grupo, pero el hecho de tener, sentarnos a todos, ponernos a todos delante y hablar sobre una situación difícil y ver que el grupo estaba comprometido con una persona, con un entrenador, que consideramos que estaba haciendo las cosas en condiciones, y ser capaz de hacerle caso a ese grupo, pues también entiendo que forma parte de la grandeza que él tiene como presidente, ¿no? De dejarse aconsejar muchas veces por los jugadores, que al final es como todo en este mundo del fútbol,
somos los que, a la hora de tomar decisiones, los que menos pintamos. Está claro. Cuando se tiene que tomar una decisión sobre un entrenador, y en la opinión de los futbolistas, la mayoría de las veces no cuenta. Y en ese sentido, pues bueno, afortunadamente, con todo y para bien.
¿Cómo se cambia un vestuario? Bravo ya era jugador anterior del equipo. Un vestuario que consigue el ascenso, es verdad que en la fase de grupos con complejidad, el último partido y tal, a segunda división A, y el presidente entiende que hay que dar las gracias a Ismael Díaz, pero que a partir de ahí hay que hacer un grupo nuevo, con un entrenador nuevo, con otras aspiraciones, con objetivos de la primera división en la cabeza. Cuando eso ocurre, ya sé que los jugadores son los que opinan siempre en última instancia, o su opinión es considerada de forma relativa, pero cuando hay ese cambio, Javier, de algo que era también estructurado como una familia, del fútbol, entre comillas, amateur al profesional, ¿el vestuario cómo lo toma? ¿Cómo lo afecta? Cuando sabe que le van a cambiar al entrenador del ascenso.
Bueno, ahí ya nosotros no podemos decidir nada. Nosotros, en su día, apoyamos la decisión de que siguiera Ismael Díaz, y eso fue un apoyo que también igual, es decir, porque pensábamos que la situación... Habíamos llegado hasta allí con él y había que pelear con él. Yo ya, a partir de ahí, en cambio, ahí ya no entrábamos nosotros, no decidíamos nosotros. Evidentemente, acertó plenamente con Joaquín Peiró. Eso está clarísimo, ¿no? Es decir, yo ya la parte técnica yo no me voy a meter. ¿Eh? No, ahí la decisión no, que él tomara.
Digo que el tiempo le da la razón, evidentemente, ¿no? Como dije el otro día, y escribí, ¿no? No sé, Bravo, ahora le pregunto a Javier, pero yo entiendo que es el mejor presidente de la historia moderna del Málaga Club de Fútbol, y que el otro día, de alguna manera, la grada, ¿no?, confirma eso con la ruptura del minuto de silencio, la ovación de gala, los aplausos, el grito de Fernando Puche, pues Fernando Puche, el presidente, ojo, la grada de la Rosaleda, que es compleja para ciertas cosas, Málaga, que es muy madrastra para los propios, bastante buena para los ajenos, no digan a mí, y en general, y que casi dos décadas y media después se pone en pie para aplaudir casi durante más de un minuto a su presidente, a un presidente que ya no lo es hace dos décadas y media. Yo creo que marca una impronta, ¿no? Marca un devenir claro de cómo recuerda la afición. Muchos de ellos muy jóvenes que se lo han contado, sus padres, sus tíos, sus abuelos, la figura de este presidente, de esta persona, ¿no?
Pues sí, yo creo que al final Málaga en ese sentido no deja de ser agradecida con lo que realmente se ha hecho bien. Yo creo que todo el mundo entiende que ha formado parte de una de las épocas más ilusionantes, de las épocas más brillantes de este Málaga Club de Fútbol, y la gente pues así lo mostró, con esa ovación de ese minuto. Personalmente estoy totalmente de acuerdo en que para mí ha sido esa figura que representa, digamos, pues hasta el momento el mejor presidente que ha podido tener la historia de este club. Pero no solamente por es que prácticamente por todo lo que hace, no solamente por la figura del presidente, los hitos que se han conseguido o que se consiguieron bajo su mandato, ¿no? Creo que hay algo al final mucho más importante, y es precisamente que el hecho de que la afición te reconozca tu labor, como tú apuntas, 20 años después, quiere decir que tú algo has hecho bien. O muy muy bien, para que la gente tenga ese reconocimiento hacia tu persona y hacia la labor que has desempeñado, ¿no?
Sí, porque Javier deja un legado, deja una impronta y un ejemplo a seguir para quienes lo quieran seguir, para tanto de gestión como de comportamiento, para que el club crezca, porque siempre lo he dicho, ¿no? Eso que hace la afición es importantísimo, a mí ahí no lo voy a negar, Fernando era muy amigo mío, por lo tanto, pues me emocioné el otro día, ¿no? Como, y hay quien dice que yo soy difícil para las emociones, solo para cuando cuento las deportivas, ¿no?, o alguna otra índole, pues me emocionó, evidentemente, y claro, como es natural, también porque más allá de todo lo conseguido, era un reconocimiento a la persona que igual había que haber dado antes. Yo ya dije el otro día, se lo dije a su hijo en Parcemasa, que esta radio, que ya había hablado con él para darle el escudo de oro, a los 25 años que cumplimos el año que viene, pues se lo vamos a dar a título póstumo. Me hubiera gustado poder dárselo en vida como Eduardo Padilla o Poca García Anaya, pero no ha sido posible por las circunstancias, los avatares de la vida, las suyas propias y demás, pero lo vamos a hacer, eso efectivamente, el próximo año, ya a título póstumo. Yo creo que ese reconocimiento de la grada, Javier, es un reconocimiento intrínseco a que la afición quiere este tipo de presidentes, quiere alguien implicado, alguien honrado, alguien que si regalaba una entrada, él iba y la pagaba, o en la taquilla, o en la caja del club, que esto no lo sabe mucha gente. Cada cosa que Fernando Puche le pedían o hacía, él la pagaba de su bolsillo. Las cosas las puede contar el tesorero y tal. Son cosas que hoy y antes no se dan, ¿no? O que después no se han dado, ¿no? Que sepamos.
Yo ahí ya no sé lo que se ha dado después. Yo te puedo decir lo que yo he conocido de él. Y de él era una persona que, evidentemente, yo no estuve el otro día en el estadio. Yo hace tiempo que no quizás porque soy muy sentimental, a lo mejor como tú, y no me gusta ir mucho al campo. Pero lo vi por televisión y la verdad es impresionante. Es impresionante el reconocimiento que le hicieron a él. Como el que intentamos hacerle en el cementerio el día de su entierro, ¿no? Yo considero lo que tú has dicho, es decir, es una persona que yo creo que le molestaba incluso si alguien le adulaba o le hacía la pelota, o porque eso a veces lo ves tú, ¿no? Y eso era una persona tan natural en ese aspecto que se quitaba de en medio, no era el típico que va buscando los focos, ¿no? Y junto con Bravo y Manolo Navarrete, pues tuvimos el otro día la suerte o la desgracia, porque fue nuestra despedida, de ir a darle ese pequeño homenaje que quisimos darle por el 25 aniversario del ascenso. Lo mismo que tú has comentado, las circunstancias de su enfermedad, el día que íbamos a verlo lo acaban de operar. Y bueno, yo me quedo con el corazón, porque yo personalmente le estoy muy agradecido, y lo diré públicamente siempre, le estoy muy agradecido a él. Entonces, para mí fue muy emocionante poder verle esa sonrisa cuando le entregamos ese pequeño homenaje que le hicimos el grupo de jugadores y de técnicos y de auxiliares y tal, ¿no? Recientemente. Por desgracia, ha sido la última vez que lo hemos visto vivo, pero por lo menos le hemos podido dar ese abrazo y ese cariño que le debíamos.
Hombre, evidentemente, eso es un detalle de que llamáis Peiro Boy, ¿no? Boy Peiro, da igual, que también habréis tenido con Joaquín en algún momento, imagino. Luego ocurrió lo que ocurrió en la COVID, ¿no? Sí. Pero bueno, que en paz descansen ambos. Pero al final es una obviedad, ¿no? Yo no sé, Bravo, si hoy el estilo de fútbol que se practica, el exceso de profesionalidad, tú que eres técnico, permite esa forma de hacer las cosas que tenía Fernando Puche, o crees que hoy es muy complicado.
Bueno, como todo, como en el fútbol de hoy, al final se ha vuelto todo más profesional, no es que antes no se fuera profesional, pero quizás hoy es todo más protocolario, más profesionalizado todo, más protocolario, y quizás a veces se echa en falta, bueno, esa cercanía, ¿no? Pero los tiempos cambian y hay que amoldarse a todo. Igual que el fútbol de hoy no es el mismo que el de hace 20 años ni de 40 años, pero todo va avanzando y hay que ir adaptándose un poco a cómo va evolucionando todo. Ya te digo, a veces uno quisiera que volver a esa, digamos, a esa familiaridad, ¿no? que se tenía antes, pero bueno, así funciona el fútbol de hoy en día.
Por cierto, Antonio, está ya aquí Juanje también, ¿eh?
Cuentan más la tele, cuentan otras cosas, ¿no? Dinero, más dinero, más dinero, no siempre, pero casi siempre, ¿no? Quería preguntarte, Javier, si tú tienes, aparte de esa tarde del Logroñés Málaga previa, alguna anécdota que se puede contar a la afición como algo, o a la audiencia de Radio Marca Málaga, como algo excepcional que de pronto pasa sin que nadie la espere, con independencia del objetivo deportivo, y que Fernando Puche, que se le ocurre y dice, bueno, esto tiene que ser así, o esto debería ser así, o yo creo que es el momento para que sea así.
Bueno, la anécdota que Bravo te la podrá contar mucho mejor, porque la dijo nosotros cuando ascendimos ese ascenso a segunda. Ajá. Él no estaba contento, le dijo, bueno, hemos subido a segunda, pero este año tenemos que subir a primera. Es decir, ahí él no era... Él no se conformaba con poco. Él era un carácter ganador, como había sido su vida personal. Él había empezado de lo más bajo y llegó a ser un número uno de empresario. Entonces, él a nosotros nos dijo eso, nos transmitió eso. Sí. Nos dio nuestro regalo, nuestras cosas, me dijo, pero que esto no se acaba aquí. Que el año que viene quiero que suba ya primera. Pues imagínate, ¿no? Y ya sabes tú esa presión que le podía meter a los jugadores.
Vamos, nada de consolidar proyectos y ahora que subimos a segunda tenemos que estar aquí un año o dos. No. Del tirón hay que llegar a primera y donde sea. Juanque Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes de nuevo, Antonio. Buenas tardes a los tertulianos de este bonito homenaje, ¿no?, que estamos rindiendo la figura de Fernando Puche. Yo creo que una de las cosas que provocó el fin de ese ciclo en el Málaga fue la salida, ¿no?, de Fernando Puche de la presidencia del club. Muy poquito después, el Málaga, aprovechando el rebufo del trabajo que había hecho Fernando Puche, del trabajo que se había hecho en esa directiva y en esa plantilla, aprovechando ese rebufo, un rebufo que bien era, pues en el plano deportivo de un vestuario, que bien puede hablar Bravo de él, que era sencillamente espectacular, era una familia, yo creo que fue la clave, ¿no?, de aquel Málaga que pasó de jugar en Adra a Atenas, como bien marcaba el eslogan del club. Se aprovechó el rebufo económico de los jugadores que habían venido de mucho nivel, que luego fueron vendidos por un pastizal para poder seguir alimentando ese proyecto del Málaga en el tiempo. Y yo creo que el principio del descenso del Málaga otra vez a segunda, aunque luego el tiempo fue muy, muy cortito en esa categoría, empezó el día que Puche abandonó Bravo, porque todos en ese vestuario, al otro día con Mikel, Roteta, con Sandro, todos adivinaban a decir lo mismo, que Puche era una persona muy transparente, era un presidente de los de antes, de los que sentía el escudo, y no se trata ahora de hablar de los que llegaron después, pero esa esencia de presidente malaguista se perdió durante un tiempo y vosotros perdisteis a Puche, ahora lo hemos perdido todos por desgracia con su fallecimiento, pero vosotros perdisteis a alguien que era uno más del vestuario pese a su papel de presidente.
Sí, es como lo he comentado antes. Él formaba parte de esa familia que quizás formamos desde los comienzos, ¿no? Desde ese Málaga Club de Fútbol. Entonces, el hecho de que él ya no estuviera y luego posteriormente pues se resquebrajara ese bloque entero que prácticamente salimos casi al completo, que veníamos desde ese segunda B, ¿no? Pues bueno, quizás fue un poco el principio del fin, ¿no? El fin de una etapa brillante. Igualmente que como he comentado antes, quizás era esa cercanía que luego posteriormente ya no se da con la figura de los siguientes presidentes que vienen. Bueno, ellos entendían que tenían que ser así. Y ya está, pero nosotros veníamos de un modelo donde esa fórmula había funcionado y quizás, pues como decimos siempre, ¿no?, cuando algo funciona, por lo menos no hay que tocarlo tanto, ¿no?
Pienso, y es evidente que no es el momento de analizar qué pasó después, porque no es el día, se podría y sería para otros muchos programas, pero pasamos de una presidencia dedicada al club en cuerpo y alma, enamorada de su club y de su ciudad, a alguien que venía a figurar por otro, que no le gustaba demasiado el club, que fue un favor obligatorio que tuvo que hacer, que fue Serafín Roldán, metido ya en problemas serios de gestión por malvender jugadores y hacer una gestión negativa, y con los, bueno, ya sabemos, ¿no?, los intereses que hubo para vender a determinados jugadores. Claro, aquello era equidistante con un interés que tenían tanto Fernando Puche como Antonio Asensio padre, que por desgracia falleció, que distaba mucho de los que tenía su hijo y de los que tenía Gustavo Matosas o Mendoza o alguno más, ¿no? Entonces, claro, aquello estaba claro que antes o después, si no salía bien, y no salió bien, iba a tener un ecosistema diferente y un problema gravísimo. Ya digo que no es el día para entrar en eso, pero, hombre, no es por comparar, pero es incomparable, ¿no? Yo creo que hay cosas que son como son, se tienen,
Antonio,
su nombre y esta tiene el suyo, ¿no?
Tenemos a la espera ahí, tenemos a la espera también a Navarrete y a Carlos Cariños, que van a entrar también en esta mesa redonda. Te lo digo por si quieres hacer ese intercambio de protagonistas para que vayan pasando por este homenaje bonito a Fernando Puche.
Yo, con permiso de Javier Subirón y de Bravo, evidentemente lo hacemos prácticamente ya. Javier Subirón, ¿alguna cosa más que apuntar, aparte de ese libro magnífico de tu vivencia que presentamos hace casi un año y que ha tenido un gran refrendo entre la afición malaguista y entre los seguidores del club?
Nada, nada, agradeceros que ha pasado el tiempo que ha pasado, o se que haya acordado de mí, y agradeceros sobre todo también estos artículos que habéis publicado en homenaje a Fernando, que creo que se lo merecía de sobra. Lo que habéis dicho, creo, para mí, yo he estado 30 y algo de años en ese club, he conocido a muchos directivos, muchos presidentes, para mí, indudablemente, ha sido el mejor, porque, como tú has dicho, dirigir una casa a distancia es complicado. Y él entraba allí a las 8 de la mañana y se iba al último del club. Entonces, para mí eso es incomparable y desgraciadamente se puede decir que hemos perdido, aparte de un presidente, un amigo.
Eso desde luego, no cabe ninguna duda. Javier, muchas gracias. Encantado de saludarte.
Gracias. Gracias a vosotros.
De igual manera, Bravo, no sé si el Capi, como decíamos siempre, tiene algo más que contarnos, que decirnos.
No, simplemente, al igual que Javi, sobre todo agradecer la oportunidad de poder colaborar en este homenaje que se le hace a Fernando, porque creo que es con todo merecimiento. Y nada, al final uno se queda con las cosas que nos aportó en su momento, con las vivencias y sobre todo con el cariño de la persona al margen de la exigencia como presidente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Bravo, a ti y a Javier. Espero teneros, ¿no?, el día que hagamos la gala del 25 aniversario, que tendremos un homenaje póstumo a la figura de Fernando Puche. Gracias a ambos. Buenas tardes. Bueno, pues tendremos por ahí, no sé si tenemos ya a Juan, que a Sandro y a Manuel Hernández Navarrete.
Vamos a hacer ese cambio, vamos a darle un tiempo a nuestro Alejandro Leiva para que haga el quite, ¿no?, y pueda tener con nosotros a los siguientes protagonistas. Hemos querido buscar, en este caso, a Carlos Cariño, que al igual que tú, Antonio, era cronista ya de la época, le pilló de lleno esta historia de Puche, y a Manuel Hernández Navarrete, ¿no?, que no solo fue una apuesta de Puche clara en torno al fútbol femenino. Hay que recordar que bajo ese mandato de Puche el Málaga llegó a primera, pero bajo ese mandato de Puche el Málaga fue un equipo capaz de lograr un triplete en el fútbol femenino, que es verdad que no era tan mediático como lo es ahora, pero que es un hito en la historia del Málaga. Es decir, la única liga, sí, y la única Copa de la Reina, el símil del rey que tiene el Málaga, es gracias a ese fútbol femenino.
Copa de España, cuidado.
Claro, triplete. Mayores. Dime, Rafa.
Que en un sitio donde seguro que querría estar Fernando Puche es en el derbi de este viernes en el Granada-Málaga, decir que se han agotado las entradas para ese Granada Club de Fútbol, Málaga Club de Fútbol. Información que ha suministrado el equipo rojiblanco. Agotadas las entradas en el Nuevo Los Cármenes.
Antonio, se han agotado las entradas de todo el estadio, no solo las del Málaga.
A ver, estas cosas, yo refiero a lo mío, yo hablo de mi libro. Esto es hermanamiento, que está muy bien como en Córdoba, esta buena relación de las peñas dista mucho de la empatía que la directiva del Málaga o los que mandan ahora causan en el resto de clubes. No es normal que no consigan más entradas para estos partidos. Yo una cosa, porque, en fin, yo hay momentos en los que puedo decir, bueno, tal cual, hay partidos de rivalidad que ya se juega uno la vida, que ese día no te van a dar entrada. Es lógico. Pero así en la jornada que estamos, que el Córdoba me dio las que me dio, y el Granada me da las que me va a dar, espero que a la vuelta hagamos lo mismo, porque es que de verdad parecemos
Pero tontos. Sí, a la vuelta será igual, Antonio, pero lo que te quiero volver a rectificar, que las entradas que se han agotado no son las que le ha dado el Granada al Málaga, que se
las
han
de
agotado
todo el estadio,
las de todos los Cármenes. Es decir, que no hay más entradas para el partido entre Granada y el Málaga, si ya da igual que seas del Málaga, del Granada o del Dinamo de Kiev.
No, sí, eso está claro, eso es evidente.
Ah, como has dicho, que para la, que es normal que se han agotado, para las pocas que nos han dado, digo, creo que no se está enterando de lo que...
Las que teníamos nosotros estaba claro, las del Granada, hombre. Vosotros sois ya muy muy jóvenes, yo lo viví de niño con mis tíos, pero con el tiempo y con los años, la rivalidad fue Málaga-Sevilla, más allá de aquel encontronazo del Cádiz-Málaga de promoción, que como era lógico podía tener jaleo, y tuvo demasiado, ¿no? Pero la rivalidad histórica, cuando yo era niño, era el Málaga-Granada, no era con el Sevilla. Y de hecho la rivalidad de los equipos de preferente, de tercera, era con Granada. por la que yo del grupo, no era con Sevilla y sigue siendo. Quiero decir,
este viernes vamos a tener protagonista.
Era Málaga y Granada, ¿eh?
Y nos van a contar, Antonio, algunas de las anécdotas, como por ejemplo que cuando llegaba el Málaga a Los Cármenes y los jugadores bajaban del autobús, lo que es el primero que se encontraban eran un montón de gatos comiendo boquerones, muertos en el suelo, como señal de lo que les esperaba en Los Cármenes.
Que antaño ya te cachondeo para el Málaga Sevilla, ya te lo digo yo.
Desde luego. Están ya a la espera para que los saludemos, Antonio, Manuel Hernández Navarrete y Carlos Cariño. Así que todo tuyo.
Los saludamos ya. Manuel Hernández Navarrete, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Carlos Cariño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, hemos contado anécdotas, todas se pueden contar. Yo siempre digo que aquel Logroñés Málaga, Málaga Logroñés, la tarde previa, pues marcó un antes y un después, un punto de inflexión en todo lo que fue ya el tema profesional del club, porque en segunda vez pues estaba profesionalizado, pero era otra historia. Y yo no sé, pero Hernández Navarrete, si comparte conmigo que ese día y que esa reunión entre los jugadores, el técnico y Fernando Puche diciéndole, bueno, haced lo que queráis, pero que sepáis que antes de salir el técnico salen 10 jugadores, que era lo difícil. Marca un punto de inflexión para un Málaga que a partir de ahí se cree todo lo que tiene que creerse, gana el partido, lo hace con claridad y el resto de la historia ya la conocemos, ¿no?
Pues sí, Antonio. Aparte, como te comento, tenía muchísima presión Fernando, porque después del domingo anterior que se perdió, pues lo llamaron de la propiedad, como muy bien sabéis vosotros, y le dijeron que había que destituir a Peiró. Y nos citó allí en el Hotel Tropicana, como tú muy bien también lo conoces, que era de él. Nos citó allí, se hizo el consejo de administración ese lunes, como todos los lunes lo hacíamos allí en el hotel, y nos dijo, oye, mira, me comentan que hay destituir a Joaquín, tal, por los resultados, total, oye, que nos pidió un poco que le diéramos nuestra opinión, ¿no? Y realmente casi todo el consejo de administración estábamos a favor que siguiera Joaquín, y como así fue, ¿no? Y Fernando ahí lo tuvo, además, lo sé de muy buena tinta, lo tuvo muy difícil con la propiedad, ¿no? Porque la propiedad ya tenía otro entrenador, como sabéis en aquella época, como lo sabías tú, como Carlos Cariño, que está ahí porque lleva ahí más años, sabéis ya a quién había cerrado ya la propiedad.
Pero más años
ya
con saco de gnomo, ¿eh? Bueno.
yo no lo sé, Navarrete, dilo tú, que yo no sé quién era.
No, ellos lo saben, porque bueno, está ahí todavía, y bueno, pero tirar pa Cataluña, y ya ahí saben más o menos, pero que lo tenían cerrado, y venía ya el martes a entrenar el equipo, ¿eh? Y eso, bueno, consejero que estaba en aquella época lo sabía, ¿no?
Manolo, qué importante es que llegase al vestuario a decir a los jugadores, y ahí apareció la Rainza, Roteta y De Los Santos a respaldar con el resto de la plantilla, pero hoy en primera terminología Peiró, ¿no?, que era su entrenador, cómo le dice al plantel con un par, oye, que para mí lo fácil es lo otro, pero que sepáis que no, que si yo sigo aquí de presidente, Peiró sigue. Y eso yo creo que marca, Carlos Cariño, sin duda, un antes y un después para el equipo, para el vestuario y para lo que pasó más tarde, ¿no?
Efectivamente, Antonio. Un antes y un después, pero es que en realidad hubo varios antes y varios después en este Málaga con Fernando Puche, ¿eh? Yo creo que el primer antes y el después fue cuando, siendo vicepresidente en el año 97, asume la presidencia tras comprar las acciones a Federico Beltrán y consiguiendo el respaldo, importante respaldo del Grupo Z, presidido por Antonio Asensio, ¿no? Entonces, en aquellos años, tú sabes que estaba prohibida o igual que ahora la multipropiedad, por lo cual, para que el Grupo Z no figurase como dueño del Mallorca y del Málaga, pues se puede hacer un testaferro, que era Serafín Roldán, ¿no? Con el paso del tiempo, pues el primer punto de inflexión en la época de Puche es el tema de Ismael Díaz, que estuvo a punto de ser cesado después de la derrota contra Murcia, y se habla con el entrenador, efectivamente, se gana el Manchego 0-1, el equipo se mete en liguilla, en la penúltima jornada salía, se pegó el Tarrasa, otro intento de cesar Ismael Díaz, al final se asciende, se cesa Ismael Díaz, llega a Peiró, y en efecto, y estando en segunda división, se produce ese partido contra el Logroñés tras 4 rotas consecutivas, en la cual, pues como tú has comentado anteriormente, pues digamos que la propiedad dice que cesara a Peiró y buscar un entrenador. Se habló con José María Vaquero y al final pues se gana el Logroñés 3-2 y se consigue ascenso a primera división, ¿no? Puche, ante todo, Antonio, era un presidente de otra época, un presidente, digamos que más humano, más cercano, un empresario hecho a sí mismo. No te olvides de que él empezó con 15 años fregando vasos en el bar de Welling, del cual acabó luego siendo dueño, ¿no? Y poco a poco se va haciendo fuerte, se va haciendo, digamos, que un empresario de éxito, y llega al Málaga, y estando ya de vicepresidente en segunda B, él dice claramente, yo quiero que el Málaga suba entonces a primera división. Lo tiene clarísimo, ¿no? Y ya con esa gestión empresarial, en la cual él se rodeó de gente buena, ¿eh? Él tenía el mejor economista, al mejor, digamos que para las peñas, al mejor financiero. O sea, él se rodeó de gente y siendo un presidente presidencialista no era un dictador. No era un dictador. Se puede decir claramente que ha sido el mejor presidente de la historia del Málaga Club de Fútbol y posiblemente incluyo al Club Deportivo Málaga, porque evidentemente lo que hizo Puche con los ascensos, he visto la trayectoria de dos presidentes del Club Deportivo Málaga y hay poquitos que digamos que tengan los números que tiene Puche.
Bueno, eso es de Pedro Martín Garciani, tuvo ahí a su amigo Juan José, el tesorero, ¿verdad? Manuel Hernández Navarrete, en fin, tuvo un grupo de personas realmente extraordinarias, ¿no? Yo creo que eso le ayudó mucho porque siempre ha sabido rodearse de personas igual de inteligentes que él o más y muy preparadas. Yo siempre he dicho lo mismo, los mediocres se rodean de gente más mediocre que una o que uno, los inteligentes se rodean de personas igual o más inteligentes que ellos para poder aprender, seguir creciendo y luego que todo funcione de la mejor manera posible. No sé, Marona de Navarrete, si tiene alguna anécdota especial más allá de aquella tarde y sobre todo lo que hemos dicho siempre, ¿no? Mi amigo el presidente, yo le llamo mi presidente y mi amigo, ¿no? Si en todo este tiempo alguien podría copiar, a pesar de los tiempos en los que estamos, algo de lo que él hizo que sirviera para el Málaga del futuro. Cuando ya no tengamos intervención judicial, cuando este club tenga una propiedad, da igual cual sea, quizá el que venga debiera mirar muy mucho qué hizo Fernando Puche, ¿no? Porque es verdad que estaba la propiedad anterior, que Antonio Asensio padre, que tenía el Sevilla, también alguna acción, aparte del Mallorca y lo del Málaga, que no podía estar, pero fue fallecer Antonio Asensio e irse Fernando Puche antes y el club pues fue a la deriva, ¿no?
Sí, no, también como tú comentas, coincidió también el declive del club también con el fallecimiento de Antonio Asensio, ¿no? Antonio Asensio estaba muy implicado con él, semanalmente lo llamaba 3 o 4 veces durante la semana y bueno, y se reunían muchas veces aquí en su casa, ahí en el chalet que tenía, bueno, sigue teniendo en Marbella. Y casi cada 15 o 20 días se reunía con Antonio Asensio. Eso posiblemente muchas personas no lo sepan, pero lo hacía ahí a Marbella y allí, pues bueno, llevaban el día a día del club, ¿no? Sobre lo que comenta Fernando, solo, como comenta el Carlos Cariño, solo no consiguió en el tema deportivo la primera plantilla llegar hasta donde llegó. Es que se implicó en todo, en la cantera. Hay que recordar que los mejores años de la cantera malagueña, la que yo le llamo la cantera malagueña, se consiguió estando él de presidente, se consiguió que el filial llegara a segunda división A. Éramos el único equipo de España donde teníamos un equipo en segunda división A, gracias a la labor que se hizo en cantera, siendo Fernando el presidente, con jugadores como ustedes muy bien sabéis, con un técnico de la casa como fue Antonio Tapia, y bueno, y con las peñas, pues mira, con las peñas también hizo Fernando, mira que era al principio muy reacio, pero al final estaba súper implicada con las peñas, se consiguieron en aquella época el 80% de las peñas actual que hay hoy en día. Y bueno, por eso están celebrando hoy en día todas las peñas su 25 aniversario, ¿no? Gracias a la labor que se hizo él, porque sinceramente, bueno, estaba súper implicado en todos los proyectos del club.
Muy importante, porque alguien me criticaba el otro día, cuando hablaba yo de que debe ser inteligente con el Barcelona o el Madrid cuando llegan a llevarse un jugador, caso de Antonito Cordero. Fernando fue muy inteligente y tuvo acuerdos con el Real Madrid, con el Barcelona. Aquí a punto estuve de aterrizar esto. Y Xavi, lo que al final el técnico Piro decidió, y tanto Puche como el técnico por Edgar y por alguien más en defensa con experiencia, pero al final Carlos Cariño, Fernando no tenía problema en tener relaciones con ambos grandes clubes del fútbol español y sobre todo abrir la puerta a que el Málaga creciera en base a lo que el Málaga podía crecer y a lo que no podía llegar a acuerdos importantes, ¿no?
Bueno, de hecho, fíjate, aquí estuvieron Fernando Sanz, Valcarce, claro, Contreras, Valcarce, Edgar, Agostinho, y desde Barcelona pues llegó, por ejemplo, Rufete. O sea, muy buenos jugadores, ¿no? Buenos jugadores. En esa época, ten en cuenta que el Málaga, digamos, que al ser, digamos, que un equipo de propiedad del Grupo Z, digamos, Grupo Z tenía, digamos, un director deportivo, por así decirlo, que llevaba los tíos del Málaga y del Mallorca. Era Carlos Rincón. Entonces me acuerdo que Peiró, en la acción de segunda, pidió a dos jugadores, que eran, efectivamente, Samuel Eto'o y Lauren. y lo que le trajo Carlos Rincón fue a De Los Santos y a Ruano, los dos se fueron a Mallorca. Aquel Málaga fichó a 19 jugadores y al final pidió, digamos, que consiguiera ascenso con la base del ascenso de segunda vía a segunda división. Pero en cualquier caso, es verdad que Puche tenía mucho diálogo con Peiró. O sea, consultaba muchas cosas, Peiró le pedía jugadores. Acuérdate, por ejemplo, cuando Peiró le pidió y se empeñó en fichar a Munitis, y Puche se presentó a la Liga con los 1.300 millones de euros de la cláusula de Munitis. Lo que ocurre es que Munitis, de pesetas, quiero decir. Lo que ocurre es que Munitis no quiso irse al Málaga.
En aquel momento, sí.
Efectivamente, la peseta también. Y como te digo, muchas cosas. O sea, realmente es verdad que hubo tres momentos, puntos, en los que Peiró y Puche, pues, digamos, que tuvieron ahí esas diferencias que se acá en su cese, pero al final fueron el dúo dinámico de la salvación del Málaga en cuanto a en lo deportivo, en ascenso, permanencia y consolidación. Fue un dúo magnífico en ese sentido. Y Puche, ya te digo que era ante todo un hombre de empresa, era hombre de empresa y que tiene una cercanía con los jugadores y con nosotros mismos que ahora un presidente, ahora era el presidente realmente, a los que son propietarios distantes, que a lo mejor podrían estar en Qatar haciendo lo suyo, tuiteando, o en otro caso, por ejemplo, fíjate, Peter en el Valencia. Ahora los presidentes son otro tipo de presidentes. Puche era un presidente hecho a sí mismo y realmente, pues, el recuerdo que tenemos todos de Puche es imborrable por lo que hizo con el Málaga.
Y la humildad, Morena de Navarrete, porque ahora la grada le va a cenar de gala dos décadas y pico después, que a mí me dejó aquello súper emocional el otro día, y yo no soy fácil de emocionarme, también lo digo, pero claro, es que la grada le llegó a silbar después de aquel Málaga-Sevilla, con los antidisturbios, el problema que hubo y tal y cual, y cuando lo hicieron dos veces, Fernando dijo, yo aquí estoy porque he querido estar, me han pedido el favor de estar, pero si no me quieren me voy, y se fue. Es decir, que yo luego se va a dirigir la Malagueta, como digo yo, pero y lo hizo de cine. Pero él no, él dijo, bueno, yo he hecho la labor, estamos donde estamos en 4 o 5 temporadas, impresionante, si no se valora o encima me van a silbar, me voy a mi casa y a otra cosa.
Sí, pues así fue realmente, tal como tú lo cuentas. Y hablando sobre el tema de los jugadores que pudieron haber llegado y con la que los tuvo al final con Peiró, fue con Puyol, se olvidó de Puyol. Puyol venía ya... se tenía reservado ahí en el Bierzo ya la habitación para, y bueno, y Peiró ahí con Fernando que no, y al final, pues bueno, no vino Puyol, ¿no? Pero esa fue una de las jordas después que
ahí
hubo.
No es favorito Peiró, pero la verdad es que para Peiró, su guardia pretoriana era la Reinter y Miquel Roteta, que son los que habían dado el paso adelante la tarde famosa del Logroñés en el vestuario, ¿no?
Sí, señor. Y... pues así fue, ¿no? Pero bueno, que realmente son cosas que ocurren, ¿no? En aquella época tampoco Puyol, bueno, era un jugador buenecito ahí del filial y tal y cual, pero bueno, también era un pequeño desconocido. Después llegó a donde llegó, pero eso al final nadie sabe al final cuál será al final la limitación de cada jugador, ¿no?
También Pucho decidió a Icar, que ya estaba hecho antes que todo, ¿no? Luego con el tiempo la pareja de Alcataña fue la leche.
Y
pero
que,
claro,
luego, y no, que Edgar era muy bueno, ¿eh?
¿Perdón?
Muy bueno.
No, que Edgar era buenísimo, lo que pasa es que Edgar luego tuvo una lesión muy complicada, lesión, que le hizo perder ese reprise, esa velocidad, todo eso que tenía Edgar, pero que Edgar apuntaba a futbolista que hubiese hecho carrera en un equipo Champions seguro.
No, que acertó de pleno. Pero Pucho, además en ese momento... donde Carlos requería de la veteranía y de la calidad que no podía esperar el club, ¿no?
Sí, pero también en su primera época, cuando llega presidente, estando en segunda en el año 97, Puche intentó un fichaje, o así decirlo, galáctico, para ilusionar a la gente dentro y pensando que sería ideal para ascender a segunda división. El primero fue Troviani, que luego resultó no cuajar como se esperaba. Luego intentó, os acordaréis vosotros, el fichaje de Michael Laudrup, y claro, la gente se volvió loca, tampoco pudo venir. Y al final los galácticos fueron Sandro y Movilla, que fueron los que ayudaron en el ascenso del equipo a segunda división. O sea, que en ese sentido...
Y recuerdo, Carlos, también una intentona por Recoba. No sé si me falla la memoria.
Sí, eso se publicó también. Eso se publicó también más o menos. También es cierto que los agentes le ofrecían jugadores y tal, y ya él hacía sus cuentas y decía, mira, yo no tengo tanta pasta, el grupo Z para fichar a Recoba. Pero bueno, en cualquier caso, él intentó y consiguió pues el bloque, y a partir, fíjate, de Movilla, suplente de Orense, y Sandro, que no lo quiso el San Pedro, pues acabaron siendo santo y seña del Málaga en segunda y luego en primera división. Yo creo que Puche, de todas formas, con el paso del tiempo, como tú comentabas, Antonio, lo que empezó, digamos, que a entristecer fue que a la gente, a lo mejor, había pitos, le cuestionaban, ya estar en primera división no era suficiente, ya querían estar en Europa por la vía rápida, y sobre todo, pues la muerte de Antonio Sánchez en 2001, pues digamos que cerró el grifo Grupo Z, con lo cual el Málaga dejó de ser un equipo comprador, es decir, ya no pagaba 1.000 millones por Contreras, Fernando Sanz, Edgar y tal, o por Rufete, y ya tenías que vender a Rufete, tenías que vender a De Los Santos y tenías que vender a Cataña. Y fue otro Málaga distinto que a partir de Puche, pues, aguantó un poco el tirón con el tema de Intertoto, pero luego fue una decadencia hasta el descenso. O sea, hubo otro Málaga después de Puche.
Porque se vendía Cataña, ya lo explicaré tranquilamente, porque estaba en la memoria importante de Fernando, pero estas cosas ya a Fernando evidentemente no le gustaban, no había aspiración, salvo salvar su propia cantidad de dinero y cosas, y ya sabemos todo cómo acabó el Grupo Z, ¿no? Yo creo que es obvio, ¿no?, que había una extraordinaria y que, pues, como pasa otras muchas veces, pues los que vinieron detrás la dilapidaron, ¿no? Por desgracia para el Málaga, que fue el primero que lo sufrió, y por desgracia para el Grupo Z, que pasó de ser un grupo de comunicación importantísimo en España a ser prácticamente residual, ¿no? Por desgracia, ¿no? También. Bueno, estas cosas pasan, ya digo que no es el día para entrar a eso, pero desde luego el por qué se vende a Cataña es de traca, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Pero bueno, dicho esto, Morena de Navarrete, yo creo que efectivamente cuando acaba la presidencia de Puche y fallece Antonio Asensio, el Málaga entra en un bucle de compleja resolución hasta acabar otra vez en segunda división, otra vez al borde de la desaparición y hasta que finalmente Fernando Sanz, bueno, pues recibe una herencia envenenada y con sus dificultades consigue salvar lo que era un mástil para irnos otra vez al hoyo, ¿no?
Sí, hombre, fue en aquella época, pues sí, ¿no? Realmente es verdad que hasta que llegó de nuevo Fernando Sanz, pues bueno, pues no se vivió de nuevo, por lo menos darle alegría a la afición, ¿no? Y tenerla contenta un poco con resultados y después de haber vivido el desastre, el descenso que se vivió de nuevo, ¿no? Un equipo de haber estado ganar la Intertoto, ganar, llegar a la semifinal de la UEFA, ¿no? Como era antiguamente, y encontrarse la afición como lo que se encontró, pues realmente fue un palo que se llevó, ¿no? Fernando, como comentáis, lo pasó muy mal con el tema de Cataña, ¿eh? El tema de Cataña es verdad que para el club significó en aquella época 3.300 millones de pesetas y realmente, pues bueno, le resolvieron muchos problemas a los propietarios y accionistas desde la época, ¿no? Pero realmente eso le llegó muy, muy en hondo, ¿no? Y va la forma como se hizo, ¿no? Pero bueno, las cosas, bueno, pues...
Al final
bueno,
me va a obligar a contarlo. Se hace para salvar unas acciones del Banco Santander, que tenía el Grupo Z, que tenía un tiempo para liquidar esas acciones contra un préstamo, y para evitar el pago del préstamo del Banco Santander, se vende deprisa y corriendo a Cataña, se libera esa deuda, se evita la pérdida de accionarial, pero el Málaga, por desgracia, no recibió ni ese dinero en su totalidad, vamos, ni el 50%, salvó los muebles de otras cuestiones, pero fue otro tema. No fue en ningún caso para ayudar al Málaga Club de Fútbol, que es lo que yo creo, Manolo, que habría del todo ya Fernando Puche, claro, lógicamente.
Bueno, sí, ahí prefiero ser un poco más cauto porque yo sé un poquito algo más, entonces prefiero no, porque tampoco tengo mucha facilidad de palabra para expresarme, ¿no? Entonces no las quiero liar, ¿no?
Bueno, se parece a lo que he dicho yo, por lo menos bastante,
pero,
¿no?
Pero lo que sí te puedo contar es la anécdota que del día que fuimos allí al Hotel Coco a hablar con Lendoiro. Me llamó por la noche y me dice: Manolo, mira, ¿por qué no te vienes a Madrid? ¿Qué tal, tal? Digo, yo estoy en Madrid con los niños de Brunete, tal, tal. Dice, ah, pues recógeme, ¿no? Fui al aeropuerto, digo, y era a las 2 de la tarde, bueno, íbamos a almorzar tal con él, allí con Lendoiro. Y después, pues, yendo pa Brunete, mira, empezó a llover aquello, pero inundado el campo. Mira, el pobre hombre se metió en una alcantarilla que le llegó hasta la cintura. Hasta la cintura. Mira, perdió los zapatos, pero el pantalón, bueno, total, que tuvimos que ir corriendo, irnos de Bruneta a una zapatería, bueno, que me bajé yo del coche a comprarle unos zapatos y un pantalón, que el pobre, hombre, era pequeñito, no había talla para él, pero vaya. Son de la anécdota, una de las que más recuerdo el día, sobre todo el día, hablando ahora de Cataña, que me ha venido a recuerdo, ¿no?
Porque el Deportivo Carlos Cariño se postuló y finalmente se lo llevó al Celta de Vigo.
Efectivamente. Había otra por Cataña, que tengo en cuenta que Cataña estaba en la órbita de la selección, que luego ya con el paso del tiempo llegó Camacho y fue donde internacional. O sea, que era un futbolista que en dos temporadas marcó 26 y 24 goles, que son cifras, digamos, que pocas veces vistas en el Málaga los últimos 25 años, ¿no? Fue una pena, pues sobre todo, como comentaba anteriormente, marcó el punto de inflexión negativo de un Málaga que pasó de ser comprador a ser un equipo, pues, vendido por las circunstancias, porque tú lo que has comentado es acertadamente, es así. O sea, que el Grupo Z ponía pasta, pero claro, no ponía pasta a fondo perdido, había que devolvérsela. Y cualquier traspaso de estos que se producían eran ideales pues para que este grupo, pues digamos, que recuperase un poco invertido en época de vacas flacas. A la muerte de Asensio, pues este grupo también entró en su decadencia, y con el paso de los años ya sé lo que pasó. Adiós interview. Pero bueno, en cualquier caso, hay una fecha que yo también tengo muy grabada, que fue el día que Pucci dice que se va. Eso fue en 2001. Es un día que nosotros vamos a la peña de Boquerones en la Mancha. Boquerones en la Mancha está en Manzanares, en Real, ¿no? Ese día estaba en Marca y yo me fui con Ramón Navarro, el fotógrafo, a decir, mira, vámonos a Manzanares a hacer un reportaje a Pucci, a ver qué pasa, ¿no? Nos invitan a cenar, todo, y de repente Pucci se levanta y dice, señores, me voy. Claro, él lo tenía, digamos, que barruntado, porque ya tenía, digamos, que circunstancias que le estaban, digamos, que bloqueando un poquito, ¿no? Tanto en el club, las críticas que recibía por parte de algún parte de la afición, como problemas con sus empresas. Acordaos que, por desgracia, tuvo una detención por un tema de tabaco que luego salió, digamos, que bien parado aquello, ¿no? Pero él estaba ya, digamos, que tocado, y él consideró que entre eso y todo el tema de Asensio, pues era el momento de dar un paso al lado y dejar a la presidenta Roldán. Y lo anunció ese día, en Manzanares, en Real, Peña, Boquerones en la Mancha.
Sí, señor, ese día fue.
Un día negativísimo para el fútbol malagueño, por todo lo que vino después, y para el Málaga, el fútbol, ¿no? Porque es verdad que durante un tiempo, mientras el Grupo Z no hizo muchas barbaridades iniciales, pues aguantó el tipo, Juan de Ramos hizo temporadas maravillosas, etcétera, pero luego ya Ambrosena de Navarrete, aquello fue en declive, Tapia salvó los muebles cuando pudo, hasta que ya era imposible, ¿no?
Sí, ya realmente, pues, no sé si a mí o a Carlos.
No sé, Juan, que no sé la comunicación con Manuel. Hoy he pedido el retorno.
No, es que yo creo que él ha terminado. Tú estabas esperando a que él siguiese y eso, habéis quedado todos ahí callados. Que bueno.
Pensaba que iba a decir algo más de Juan Carlos y tal, y me he quedado yo ahí.
Ha pasado un ángel, que se suele decir. Seguramente sea Puche, que también quiere participar en la tertulia.
Pues tendría mucho tertulia que decir de aquella época.
Pues nada.
Antonio, no sé si ponemos ya punto y final. Sí.
¿A quién despedimos para que entre alguien más? Porque tú me digas.
No, ya los protas ya están todos, los que tenían que pasar ya han pasado todos. Tenemos por ahí a Chema de Lucas, compi del baloncesto, para que nos degrane una cosita de la Supercopa, pero del tema de la tertulia de Puche, están los protas que estaban citados, ya han pasado por aquí por el micrófono rojo.
Bueno, ya haremos algo muy, muy especial para el 25 aniversario. Manuela de Navarrete, muchas gracias. Manuela de Navarrete lleva, de la edad que tiene, por lo menos más de 50 años ligado al Málaga Club de Fútbol de una forma u otra. Yo creo que es otra de las personas que de verdad merece un reconocimiento que no se le da, y que, bueno, yo le he dado alguno ya en algún momento, pero hay que hacerle alguno más grande, porque además está a lo que pidan, a lo que haga falta, y iba a decir una barbaridad respecto a otras cuestiones, no la diré, pero está donde tiene que estar y con el señorío que le caracteriza. Manuel, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Y a Carlos Cariño lo mismo, le doy las gracias también por estar aquí hoy. No sé cuántos periodistas quedamos en activo de aquella época. Por desgracia, algunos compañeros ya no están, y otros pues están dedicados a otras cosas o simplemente no están en la profesión, ¿no? Pero no va quedando mucha gente de aquello. Los años pasan para todos, Carlos, y cada vez nos cuesta más contar historietas de Abuelo Cebolleta. Hoy no eran de Abuelo Cebolleta, hoy eran reconocimiento sincero, cariñoso y espectacular del Málaga. Pero es verdad que muchas veces cuando hablamos, los más jóvenes ya dicen, oye, estáis aburridos ya, no contarles más cosas ya, hombre.
Hombre, ten en cuenta también una cosa, Antonio, que nosotros contamos, digamos, que historias que hemos vivido en la época de Puche, y el fútbol ha cambiado muchísimo. O sea, ya los presidentes no son los presidentes que eran antes, ni los directores generales, ni los deportivos, ni los jefes de prensa. Ha cambiado todo, y ahora mismo, digamos, que extrapolar a la gente joven a aquel pasado, pues le choca normalmente. Le choca que hubiera presidentes y dirigentes con el carisma y la cercanía de Puche. Eso ya no existe.
Fíjate que el club nos invitó a todos los ascensos y logros del club, a todos los medios de comunicación, a la cena que celebraban con los jugadores. Eso ya hoy es prácticamente impensable, salvo que sea Unicaja y el cuadro de López Nieto, ¿no? Pero realmente eso ha pasado a mejor vida, por desgracia, porque eso hacía también que la unión y la relación de los medios con los profesionales, de alguna manera, no digo que suavizara las críticas, porque cada uno está en su sitio siempre, pero al menos había una cierta convivencia. Hoy no hay esa convivencia, salvo casos excepcionales, por amistad individual, y yo creo que eso lastra un poco todo lo que tenía de bueno el otro fútbol distinto al de hoy. Carlos Cariño, Diario AS, muchas gracias, buenas tardes.
Gracias, Antonio, un abrazo muy grande.
Bueno, pues igualmente a Juanque Fernández y al resto del equipo les dejo ya con la Supercopa ACB, estaremos con los patrocinadores, como es natural, contándoles, como es lógico, el siguiente título que Unicaja puede ganar antes de empezar lo que es la temporada propiamente dicha, aunque ya la ha empezado con la Copa Intercontinental, Copa del Mundo FIBA y ahora la Supercopa de España con Madrid, Barcelona y UCAM Murcia este fin de semana, pero bueno, podría ser, y os dejo ya, Juan G. Rafa, un Unicaja que levante dos títulos en 7 días y 3 en una misma temporada.
Sí, señor Antonio, vamos a contarle. Un abrazo grande porque es el Unicaja, el único equipo español que este año puede aspirar a 5 títulos. Lo comentábamos en el día de ayer, poco a broma, ¿no? Porque resulta casi imposible, ¿no? Pensar que lo pueda lograr el equipo que entrena Ivonne Navarro, pero es verdad que es el único español que tiene opciones, pero también hay otros equipos españoles a los que nos vamos a enfrentar en este trofeo de la Supercopa Endesa que arranca este fin de semana en Murcia. Unicaja juega ante el anfitrión, está el Madrid, está el Barça, está el UCAM, Rafa, y lo que tenemos que conocer un poquito de la mano de un grande, el baloncesto nacional en cuanto a periodismo se refiere, como ha hecho Madre Lucas, un poquito cómo llegan nuestros rivales y cómo ha sido el verano para Madrid, para Barça y para UCAM.
Totalmente, ya le tenemos al otro lado de la línea telefónica, Chema de Lucas, compañero del baloncesto a nivel nacional, Movistar Plus, Gigantes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, te pregunto sobre la Supercopa Endesa, imagino que tienes ganas, ¿qué sensaciones tienes para el primer título nacional del año?
Bueno, yo creo que todos tenemos ganas de que eche a andar un poco la competición oficial, aunque vosotros, por lo que se refiere a Unicaja, pues ya venís de disputar 3 partidos y de conseguir un título, pero en términos generales, pues bueno, la temporada oficialmente hablando empieza siempre con la Supercopa, que también es un título un poco con asterisco, en el sentido de que pues sigue siendo un título un poco de pretemporada, porque los equipos suelen estar formándose y cuajándose. Creo que es una